El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, un saludo de Eva Galbache. Cuando es la 1:33, comienza El Espejo y una semana más abrimos la ventana a la vida de la Iglesia en la cadena COPE. En nuestra línea editorial subrayamos que el Papa Francisco nos ha recordado este domingo el deber que tenemos de hospitalidad para con el prójimo. La hospitalidad es una virtud humana y cristiana que en el mundo de hoy, sin embargo, está en riesgo de ser descuidada. La petición firme, como ha hecho el Papa, para que se acabe todo proyecto de terror y de muerte y para que ningún hombre pueda derramar la sangre de su hermano, es compatible con el deber cristiano de acogida. Sin buenismos absurdos, pero recordando que los emigrantes, los refugiados, muchos de ellos víctimas en primera persona del terror, nos interpelan especialmente para esa hospitalidad de vida. Para nosotros, la respuesta no puede ser el miedo, el prejuicio infundado y el estereotipo que genere rechazo. Al contrario, la respuesta es la del Evangelio, de la misericordia, que impide que nos habituemos al sufrimiento del otro y nos indica caminos de respuesta que se fundan en la fe, en la esperanza y en la caridad de las obras concretas. La compasión con las víctimas es el punto de partida necesario para contrarrestar el veneno del miedo y la división que el terrorismo inocula en las sociedades. Como pedía el obispo de Niza tras la matanza, el cristiano está llamado en este contexto a iluminar estos momentos dramáticos con el testimonio de la cruz redentora, en la que el odio y la muerte son definitivamente vencidos por el amor de Dios. Pues con esta mirada empezamos El Espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego, al final del programa, como siempre, vamos a desarrollar. Nos acompaña Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues comenzamos con la mirada puesta en Cracovia porque muchos de los jóvenes que participarán en la JMJ ya están allí.
Aunque no todo, se va esta tarde a las 8, el obispo de la diócesis de Getafe, Joaquín María López de Andújar, se reunirá con los jóvenes de su diócesis para presidir la celebración del envío en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.
Pues muchos de esos jóvenes españoles que participarán en la JMJ viajarán también con la conferencia episcopal a través de las delegaciones de jóvenes de las distintas diócesis.
Si atendemos a la cantidad de jóvenes después del de la conferencia episcopal, los grupos más numerosos son los organizados por el Camino Neocatecumenal, por el Opus Dei y los de las congregaciones religiosas como la Compañía de Jesús o los Salesianos.
Y también en la actualidad, Amparo, vamos a hablar de Vietnam, donde Amnistía Internacional ha denunciado malos tratos a los presos, entre los que hay numeroso grupo de católicos.
Y de la situación en Sudán, Misiones Salesianas ha denunciado la situación de miles de personas que han huido atemorizadas de sus casas buscando refugio en la misión de Gumbo, al sur del país. Y desde El Espejo hoy queremos felicitar al padre Garralda, que ha sido galardonado con el Premio Estatal al Voluntariado Social, un galardón que otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Gracias, Amparo. Ampliamos esta información al final del programa. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal, ya saben, cope.es. También tenemos redes sociales. Tenemos Twitter, @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. En la segunda parte del Espejo vamos a hablar de las dificultades por las que atraviesa la educación en España. Se trata de que la enseñanza quede al margen de posturas partidistas y se resuelvan lo antes posible aspectos esenciales para la educación de nuestros hijos. Vamos a preguntarle al presidente de la CONCAPA, Pedro Caballero, que hacen 10 propuestas para la puesta en marcha de un pacto educativo. Pero ya saben, es lunes y cada lunes tiempo de libros con la firma de Miguel de Santiago. Que creo tenemos ya en COPE Palencia. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, hoy nos traes un libro de Lázaro Alvar Marín titulado La fuerza de la esperanza, publicado en la editorial San Pablo.
Sí, el autor de 60 y tantos años es un sacerdote de la diócesis de Cádiz y Ceuta que fue ordenado a los 35 años, después de haber cursado los estudios de Bellas Artes en Sevilla. Se especializó en teología espiritual en el Teresianum de Roma, donde obtuvo el doctorado. Ha publicado más de una docena de libros, entre los que destacamos La fuerza de la oración, Camino de oración, una experiencia transformante, La vida de Jesús, luz para la vida, y otro muy original e interesante titulado La belleza de Dios, contemplación del icono de André Rublé. En el libro que traigo hoy, La fuerza de la esperanza, encontramos también teología espiritual, expuesta con lenguaje moderno, sin perder profundidad y presentada de un modo asequible para cualquier lector.
¿Bajo qué aspectos trata la virtud, esa virtud de la esperanza?
Cuando el mundo, aquí y ahora, vive sumergido en una profunda crisis, que no es solamente económica, sino, lo que es más grave, una crisis de valores, cultural, de fe, es decir, una crisis espiritual en toda regla, resultan oportunas estas páginas de Lázaro Alvar sobre la esperanza, sobre el deseo de Dios. Solo Dios puede calmar a quien se desespera en medio de tanta confusión y pierde la ilusión y vive deprimido y angustiado en un mundo de violencia y corrupción, impotente para remediar tantos males. El autor nos invita a contar con Dios, a no perder la esperanza. Solo Él es la esperanza que no defrauda y sacia, el motor que da sentido a la vida pese a tantas frustraciones.
Miguel, ¿y un apunte crítico para el final?
Pues parece ser que este libro ha reunido 12 o 14 temas de retiros dirigidos en diversas ocasiones y a públicos distintos, a los que se ha buscado un denominador común. Así, desarrolla aspectos enriquecedores de la vida espiritual, tales como la humildad, puerta de la esperanza, la pobreza, tierra para cultivar la esperanza, el adviento, un tiempo para abrir el corazón a la esperanza, un mundo necesitado de esperanza, María Virgen de la Esperanza, etc. A mí me ha resultado especialmente lúcido y emotivo, además de certero optimismo cristiano, el capítulo dedicado al abandono en Dios al atardecer de la vida, donde invita a prepararse para entrar en el paraíso, a abandonarse en la providencia y a hacer la oración del abandono como el mejor paso para la eternidad. Oración de reconocimiento de pobreza espiritual, de confianza total en Dios, como homenaje de silencio y de fe, y también de liberación, porque quien pone la vida en manos de Dios se siente libre y en paz, concentrándose solamente en hacer la voluntad de Dios. Estamos, una vez más, ante un libro de Lázaro Alvar, y lo digo como elogio, pues se caracteriza, como ya es habitual, por su deliciosa escritura, literariamente pulcra, pero sin excederse en ejercicios de estilo. Son páginas plagadas de imágenes de gran plasticidad y fácilmente inteligibles, como decía, expresivas de los contenidos espirituales que expone y ofrece a la meditación.
Pues muchas gracias, Miguel. Vamos a recordar el título de ese libro de Lázaro Alvar. Es La fuerza de la esperanza y lo ha publicado la editorial San Pablo. Hasta el lunes que viene.
Si Dios quiere, hasta el lunes.
Un abrazo.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabéis, Cal? Que ganes la medalla que todos pensamos.
Con la ceremonia inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mira, ya va a ser plata! ¡Mira, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
En Berti hemos encontrado la manera más fácil y rápida para que ahorres en tu seguro de coche. La tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche en nuestra web. ¿Por qué? Porque al ser digital a nosotros nos cuesta menos y al reducir costes podemos darte un mejor precio. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Psst, psst. ¿Ya te has enterado?
La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Vive en 13TV, la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV, en la JMJ conectamos contigo.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones.
Pero si se fueron hace dos días, ¿les ha pasado algo?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse.
¡Qué faena! Les han arruinado las vacaciones.
Debían de estar vigilándoles porque les entraron nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
La 1:43, seguimos en El Espejo. La sociedad española lleva ya demasiado tiempo pidiendo un pacto por la educación. Hoy vamos a hablar de propuestas concretas, las que hace la CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Alumnos. Y lo vamos a hacer con su presidente, Pedro Caballero. Antes de hablar con él, Alejandra Sáez traza su perfil en El Espejo.
Es el mayor de 9 hermanos y nació en Madrid hace 50 años, pero vivió en Villacañas y Alcázar de San Juan hasta los 10 cuando llegaron a Toledo por el trabajo de su padre. Entre sus aficiones está criar canarios y jilgueros y dar grandes caminatas con su mujer. Entre los dos tienen organizada la jornada con los niños. Pedro Caballero es técnico en informática de gestión y se ocupa de la administración de los dos seminarios de Toledo. Hasta ahora era presidente regional de CONCAPA Castilla-La Mancha y vicepresidente a nivel nacional. En la última Asamblea General fue nombrado presidente nacional de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, una organización con más de 85 años de experiencia que llega a más de 3 millones de familias y tiene representación en todas las comunidades autónomas.
Pues nos vamos a ir hasta COPE Toledo porque ahí tenemos a nuestro invitado, Pedro Caballero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos al grano. La CONCAPA ha elaborado 10 propuestas básicas para la puesta en marcha de un pacto educativo para resolver cuanto antes las dificultades por las que atraviesa la educación española. Yo empezaría primero, Pedro, preguntándote cuáles son esas dificultades.
Pues bueno, esto es como todo. Parece ser que llegar a puntos de acuerdo o puntos en donde podamos confluir todos es muy difícil. Lo que nosotros proponemos es que, ya que los tiempos políticos que vivimos son los que son y muy difíciles, bueno, pues que hagamos un esfuerzo, una voluntad de llegar a acuerdos donde podamos conseguir un mínimo con el que poder trabajar y sacar la educación de la política y no estar pendiente de cada vez que haya un cambio en nuestro sistema político español, pues que esté la educación siempre en boca de todo el mundo y para arriba, para abajo, sin llegar a ningún acuerdo.
Yo creo que lo que pedís es una cosa totalmente entendible y lo quiere cualquiera, ¿no? Como tú acabas de decir, se trata de que la enseñanza pues quede al margen de posturas partidistas. Entonces, ¿esas propuestas que hacéis son asumibles por cualquier partido político?
La voluntad, es lo que decíamos antes. Si hay voluntad, yo creo que hay puntos en donde podemos llegar a confluir y empezar a formar lo que es un buen trabajo y un buen proyecto. Yo creo que entre ellas, la primera de todas, que es la libertad de educación y la libertad de elección de centro, es que, vamos a ver, es que es una prioridad de los padres.
Un derecho.
Y es un derecho de los padres. Entonces, no creo que en ningún momento haya ningún partido que se niegue a esta realidad. Uh-huh. La gratuidad de educación, queremos equidad, educación gratuita para todos, en todos los niveles. Aquí tenemos un serio conflicto, llamarlo conflicto, pero bueno, es un obstáculo en el que todo el que elige un centro concertado nunca pueda tener el bachillerato garantizado con fondos públicos y que tenga que elegir obligatoriamente otra escuela que no es la que él quiere. Después, tenemos que apostar por la cultura del esfuerzo. Yo creo que para buscar una calidad en la educación, la cultura del esfuerzo, el trabajo, la excelencia, son pilares esenciales, muy abstractos, pero que todo el mundo entiende y que todo el mundo puede llegar a tener un punto de inflexión en este aspecto. Y después ya otros un poco más así, pues bueno, tenemos que garantizar los conciertos educativos. La educación concertada no es subsidiaria de la pública, en todo momento son complementarias y por lo tanto garantiza la libre elección de los padres de estos centros, por lo tanto se tienen que garantizar. el sistema de evaluaciones. Apostamos desde Concapa por un sistema de evaluaciones externo y objetivas que garantice que todo el sistema educativo tiene por lo menos unos mínimos de dónde partir y de dónde empezar a aplicar medidas correctoras. Si no se hicieran buenos cálculos en este sentido. Y después, bueno, pues yo creo que ya para terminar, un protocolo nacional, ahora mismo que estamos en un problema muy importante como es la problemática del acoso escolar, tenemos que tomar medidas. El acoso escolar cada vez va en un incremento exponencial. Tenemos que tener y ser conscientes de que esto es un verdadero problema. Las redes sociales ahora mismo es un verdadero problema y tenemos que afrontarlo, enseñar a nuestros alumnos y a nuestros hijos cómo hacer frente a estos retos que nos depara la informática y las nuevas comunicaciones en este sentido. Y después, al final, es garantizar el derecho a la educación conforme a las convicciones de los padres. Si es que son puntos, son 10 puntos, es verdad que son muchos puntos, pero tan amplios y tan que es casi imposible no llegar a un acuerdo con ellos.
Bueno, reclamáis, ya lo has dicho tú, a los partidos políticos que consensúen posiciones como primera medida, pues que se ponga en marcha, ¿no?, un pacto educativo urgentemente. Bueno, estamos viendo, como tú ya lo has dicho, que estamos en una situación política peculiar, ¿no? Si los propios partidos no se ponen de acuerdo, parece que es un poco también difícil que en este tema de la educación sea también complicado, ¿no? Para este pacto educativo tendrán que contar con todos los sectores sociales, entre los que se encuentran los padres de los alumnos, que es lo que estamos hablando, de la CONCAPA. ¿Os ha llamado algún partido, habéis llamado vosotros a las puertas de alguno para consensuar todo esto?
Nosotros ya lo hemos mandado a las puertas y a los responsables de educación de cada uno de los partidos políticos. Bueno, pues de momento.
Claro, ¿y cómo se han revivido?
Vamos a ver, en principio, la situación que vivimos ahora mismo después de unas segundas elecciones, teniendo claro todos que no queremos llegar a unas terceras, teniendo todos en el punto de mira la educación, los puntos de vista ahora en este momento, bueno, son más abiertos. No quiero decir que se hayan negado totalmente a las propuestas que nosotros hacemos, porque algunas, pues bueno, por nuestra identidad, que es lo que tenemos que defender, pues son los puntos que son y ya está. Pero en principio los partidos políticos que lo han recibido, entre ellos en principio dos que ya nos han avisado y bueno, las aceptan y creen que puede ser un principio de un gran acuerdo para empezar a hacer pues este gran proyecto educativo para sacarlo de lo que es la política. Es verdad que hay muchos todavía que no han contestado y hay otros que radicalmente ya se oponen desde el principio. Pero bueno, nosotros como representantes de los padres tenemos que estar ahí apoyando lo que quieren las familias y además un derecho que es primordial de los padres y es el poder elegir el centro educativo que quieran, que es uno de los grandes escollos por el que muchos no quieren pasar.
Esas 10 propuestas básicas de CONCAPA para un pacto educativo, prácticamente la primera y la décima se dan la mano, ¿no? Porque la primera habla de garantizar la libertad de educación y la libre elección de centro educativo, conforme a las convicciones de los padres. Y la décima dice garantizar ese derecho a la educación conforme a las convicciones de los padres. Aquí hay un punto muy importante que estos días ha estado en el debate político, es la enseñanza concertada, como sabemos en muchas comunidades autónomas, entre ellas la de Valencia, por ejemplo. Uh-huh. Peligraba la enseñanza concertada y tenemos que tener en cuenta que un 25,4% de alumnado en España escoge este tipo de educación, ¿no? Lo que significa que más de 2 millones de niños pues asisten a sus aulas diariamente. ¿Crees que peligra la enseñanza concertada, Pedro?
Bueno, estamos en un momento difícil. La respuesta la habéis visto y los medios la han podido valorar, la respuesta que hemos tenido de la Comunidad Valenciana. Ahí la presidenta actual de la Comunidad Valenciana, Julia Llupis, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, ella es la presidenta también de CONCAPA en Alicante, ha hecho un gran esfuerzo por movilizar a las familias, porque las familias empiecen a identificar como suya el participar en la vida escolar de sus hijos, el defender sus colegios, en defender a sus profesores, en defender ese tipo de educación que se imparte en esos centros. ¿Que es difícil en momentos? Sí. Pero toda la educación es sostenida con fondos públicos y para que pueda existir la libertad de poder elegir, tiene que haber opciones. Si ahora todo se quita y se manda una opción, no hay esa posibilidad. Por lo tanto, el artículo 27 de la Constitución, tanto que traemos para arriba y para abajo, pues estaría seriamente dañado y perjudicado. Y además, no se haría caso de verdad del espíritu que transmite ese articulado. Yo creo que todos somos llamadores, yo creo que pueden coexistir las dos como lo han hecho hasta ahora. O sea, hasta ahora que se ha abierto este nuevo periodo que no hemos vivido jamás, no hemos tenido una guerra tan inmensa como tenemos ahora mismo de una educación contra otra. Cuando los padres lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos, dependiendo del colegio en donde les llevemos, que cada uno somos muy libres de llevarlo a donde queramos. Y que las dos tienen que existir, por supuesto.
Ya para terminar, Pedro, el papel de las comunidades autónomas.
Bueno, es que aquí cada uno hace lo que quiere en su campo, cada uno ese. Nosotros lo que sí apostamos es porque haya unos mínimos que vengan marcados por el Estado. Tienen que venir todos desde el Ministerio. Desde esos mínimos, después tenemos la posibilidad desde las comunidades autónomas o no, pues trabajar en otros campos, pero esos mínimos son ineludibles y no se pueden quitar. No podemos, se tiene que garantizar la educación en castellano en todo el territorio como lengua vehicular y bueno, y a partir de ahí cada autonomía, cada región tiene sus sus peculiaridades, pues también transmitirlas, pero siempre desde la base que nosotros estamos en un territorio nacional y que a partir de ahí es donde tenemos que empezar a construir.
Muy bien, pues Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumno, muchísimas gracias por habernos acompañado en El Espejo, por habernos hablado de esas 10 propuestas básicas para la puesta en marcha de un pacto educativo.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Seguimos en El Espejo y llega tiempo de las noticias otra vez con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo, de nuevo.
Hola, de nuevo.
Bueno, y comenzamos hablando de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. Según las previsiones, 30.000 españoles viajarán hasta allí.
Muchos de ellos ya están allí, otros, como los de la diócesis de Getafe, partirán en breve. Pero antes, a las 8 de la tarde, el obispo Joaquín María López de Andújar presidirá la celebración del envío en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Juan Luis Valera es miembro de la Delegación de Juventud de Getafe.
Esta tarde lo que tenemos es la misa de envío con don Joaquín, con nuestro obispo, en la cual están convocados todos los peregrinos que vayan a ir a la JMJ y también todos los demás que van espiritualmente, así se unen en oración a nosotros. Entonces vamos a ir, en principio, todos los que vamos con la diócesis, en la organización que estamos llevando nosotros, que somos 576, casi 600, y luego también están las demás peregrinaciones que han organizado las distintas parroquias y movimientos, el camino, bueno, pues todo el mundo realmente. La idea es tener un acto eclesial de envío y don Joaquín nos bendecirá para poder enviarnos a la misión, a la JMJ.
Durante los primeros días del 20 al 25 de julio, los jóvenes participarán en los días en las diócesis.
Una semana de convivencia previa a los días fuertes de la JMJ en los que los peregrinos tomarán contacto con el país anfitrión, conocerán sus costumbres y también cómo trabajan las comunidades cristianas en las parroquias. Luis Melchor, de la Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Madrid, nos explica en qué consisten estos días previos a la Jornada Mundial de la Juventud.
Los días en la diócesis son ese momento de entrenamiento final para poder llegar al gran encuentro con toda la Iglesia Universal de la Jornada Mundial de la Juventud. Este año nosotros vamos a ir a Breslavia, dicho en polaco, a Wrocław, que es el lugar donde, con una iglesia muy joven y una pastoral juvenil muy potente, nos van a acoger en familias y nos van a ayudar, por medio de catequesis y la práctica de obras de misericordia, a prepararnos desde el corazón para toda esta experiencia.
Los grupos más numerosos son, en primer lugar, los de las diócesis y los movimientos como el Camino Neocatecumenal o el Opus Dei, y en un cuarto lugar los que coordinan congregaciones religiosas como Salesianos o Compañía de Jesús. Estos últimos han creado la plataforma Magis 2016, en la que están integrados chicos y chicas que tienen su grupo de referencia en parroquias y colegios que atienden jesuitas en todo el mundo. Juanjo Aguado es vicecoordinador de Magis 2016 en España.
Magis, desde la experiencia de otros años que yo ya he podido tener, es una oportunidad.
es una oportunidad de encontrarse con otros cristianos jóvenes de diversos lugares del mundo, de distintas culturas, y por lo tanto es una oportunidad de abrirse para recibir y también para dar lo mejor que tenemos y para compartir la fe que nos une, ¿no? Dentro de esa oportunidad pues hay momentos para el servicio, momentos para la celebración, momentos para la comunicación, momentos para la oración. Es una oportunidad de sentirse iglesia, sentirse físicamente iglesia, puesto que el hecho de estar juntos en mismos espacios, en mismos lugares y momentos, pues une mucho, pero también espiritualmente, ¿no? Sentirnos un cuerpo, sentirnos una comunidad grande, una familia grande.
Pues terminamos con una buena noticia. El padre Jaime Garralda, Premio Estatal de Voluntariado Social 2016.
Este galardón que otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reconoce el compromiso e implicación personal de este sacerdote jesuita con las personas más vulnerables, así como su esfuerzo en la creación y mantenimiento de la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos. El acto de entrega del galardón será el próximo 24 de noviembre en Huesca.
Pues termina así El Espejo. En el control de sonido ha estado Álvaro Español, en la producción Alejandra Sáez y Fátima González Besada. Sigan con nosotros, tendrán toda la información, la mejor información, con Lourdes Mate en el mediodía COPE.